No, yo pensé que se había grabado, porque la última vez que sucedió algo así, sí se había grabado. No es mi culpa. Ni caso me estás haciendo. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 110. Yo soy Iván Morales, la persona más ignorada de esta mesa. Y me acompañan hoy, ¿quiénes?
Gánate el Pete Holmes del primer, el primer Pete Holmes del año.
Ya te lo ganaste tú.
Tú primero.
Ya, perdón.
Bueno, preséntate tú.
Hola, ¿qué tal? Feliz fiestas patrias a todos. Mi nombre es Sergio López Aguirre, arroba Checoche.
Bienvenido.
Y ya.
Hola, yo soy Diana Su.
Fiestas patrias.
Feliz año.
Feliz año. Preséntense.
Hola, yo soy Penny Oliva. Feliz año.
Yo soy Arturo Magaña. Feliz año también.
Uno es mexicano todo el año.
Y siempre debe celebrar.
Y siempre debe celebrar a la gran Tenochtitlan.
¿Cómo pasaron?
Que le dice la gran Tenochtitlan.
¿Cómo pasaron su año nuevo? ¿Se lo pasaron bien? ¿Disfrutaron? ¿Comieron? ¿Se arrepintieron de comer? ¿Comieron tanto que se arrepintieron de haber comido tanto?
No,
yo sí
no.
Comí un montón de cosas que me hicieron daño. Por eso estoy tomando jugos.
Sí, pero a ti te hace daño casi todo.
Sí, eso es cierto.
Entonces básicamente comiste.
Yo comí muy bien. O sea, no bien, pero no me arrepiento, pues.
Yo sí me arrepiento de haber comido ya.
Yo comí pésimo, pero no me arrepiento en nada.
No, yo sí.
Y lo volvería a hacer.
Comí muy... Porque tú tienes 22 años. Espérate que llegues a mi edad y te vas a dar cuenta que ya uno no puede comer las mismas cosas que podía antes porque engordas.
Pero no te puedes arrepentir porque lo que comiste en año nuevo es lo mismo que vas a comer, al menos en mi caso, durante toda una semana. Entonces, no te puedes arrepentir porque, pues... Te lo tienes que comer, entonces no hay de otra. No.
¿En tu casa hay como recalentado forever?
Lo que pasa es que mi mamá hizo comida como si hubiese ido 50,000 personas a la casa. Solo somos 4. Entonces, pues bueno, sobró muchísimo de todo. Si pues, quieren ir a mi casa a comer, están todos invitados.
Ándale, mándalos, podescuchas a tu casa. eso va a estar divertido. Oigan, ¿y entonces qué? ¿Cómo han sentido el nuevo año? ¿Ya se sienten bien? ¿Ya están escribiendo en sus cuadernos 2018 bien o siguen escribiendo 2017?
Yo sigo escribiendo 2017.
Yo tengo una pregunta. ¿Hasta cuándo tienes que seguir mandando mails deseándole a la gente feliz año?
Yo tenía esa duda ayer y se la pregunté a Arturo.
Todo es antes del 6 de enero. Ya a partir del 6 de enero, llegan los Reyes Magos.
¿Y ya?
Y ya, fuck it.
Podemos dejar ya, de...
7 de enero, vámonos.
La duda de Penny no era duda, era de... Ay, me choca la gente porque tengo que decirles feliz año.
¿Sí?
Pero a mí se me olvida y creen que es por mala onda. Y no, pero no, a mí no me gusta, no sé qué. Y eso no es su duda, es una queja.
No dije que no me gustaba, dije que se me olvidaba.
Es que pues, quieres hablarle de una cosa, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Ay, qué bueno, qué feliz.
Es que me pasó mucho ayer que escribí a WhatsApp así de, oye, tal, así como de trabajo. Y ya era un mensaje enorme. Y al final regresaba al WhatsApp o al mail y mandaba otro mail. Por cierto, feliz año. ¿Sabes? Entonces me veía muy torpe. Me hace ver torpe. Estas fechas me hacen ver torpe. Eso es lo que pasa.
En general, nada más digamos que le deseamos a todo el mundo feliz año y ya, fin. ¿No?
Sí, exacto.
Está bien. ¿Qué viene esta semana? ¿Qué vieron? ¿Qué vienen bastantes buenas esta semana o es la semana que entra?
No, esta semana no viene ninguna. Bueno, no sé, yo
Stronger,
no he visto.
¿No? Stronger.
¿Tú ya viste Stronger?
Ah, yo ya vi.
Yo vi Stronger.
Yo también vi Stronger.
Esa sí es buena.
Ay, podemos hablar de Stronger si quieren. Podemos empezar. ¿Quién más vio Stronger además de ella y yo?
No, nadie.
Nadie más.
Bueno, Stronger, para que sepan, le pusieron en español más fuerte que el destino.
¿Viene la canción de Britney Spears? Es nada más mi pregunta.
Es sobre el making of de Stronger.
¿Sabes qué? Yo sí no puedo evitar cantarla en mi cabeza cada vez que pienso en la película.
A ver, échatela.
¿Puedes acabar el podcast con esa canción?
¿Puedo hacer
eso? Sería un sueño.
¿Ese es tu sueño?
En la vida, ya.
Los sueños de
Diana. Ya me puedo morir.
Bueno, Stronger es más fuerte que el destino. Es la historia real de Jake Applebaum. No se llama Applebaum. ¿Cómo se llama? Jefferson...
Jake Gyllenhaal.
No, pero el personaje, ¿cómo se llama?
Ah, se llama Jeff Bauman.
Jeff Bauman. Y él, algunos lo recordarán porque fue la foto más famosa tomada durante el maratón de Boston, donde pusieron la explosión esta. Él fue un muchacho que estaba justo junto a la mochila donde estaba el explosivo, perdió las dos piernas y se volvió una foto muy icónica de ese momento. Entonces hicieron una película sobre él. Es protagonizada por Jake Gyllenhaal y Tatiana Maslany. Tatiana Maslany de Orphan Black, que me gusta mucho ella. ¿Qué te pareció Stronger?
A mí me gustó mucho, pero es que a mí en general me gusta mucho todo lo que hace Jake Gyllenhaal.
Escoge muy bien sus personajes, sus papeles.
Sí, creo que tiene muy buena gente y él también tiene como muy buen ojo. Y le salen muy bien estos personajes atormentados, porque siempre tiene personajes atormentados. O sea, no importa que sea un un Night Creep, como Nightcrawler, o un luchador, hace poco salió en un luchador, o también esta película de Demolition, que fue la última que yo
Demolition
vi,
a mí me...
Que es increíble, él está atormentado por un hombre que está atormentado por no estar atormentado.
¿En cuál salió de luchador? ¿Cuál
es? No, de boxeador, ¿no?
Era boxeador, perdón.
Ah, ya sé cuál, sí.
¿Cómo se llamaba?
Revenge.
Oh. Muy buena. Era buena nada más por él.
Sí.
Porque la película no estaba tan buena. Sí. Pero él... Es que sus actuaciones... Obviamente tiene un gran manejo del cuerpo y aquí obviamente se vuelve a ver eso porque es una persona que pierde pues ambas piernas y tiene que estar lidiando con un nuevo cuerpo, pero no solo eso, sino que tiene que estar lidiando con los demonios y la fama, porque se hace famoso... O sea, pasa todo su proceso de duelo, estrés postraumático siendo famoso.
Sí.
Entonces, me gustó mucho él, pero me gustó creo que un poquito más. Yo creo que me gustó más Tatiana Maslany y creo que la razón es que a él ya le había visto ese rango y a ella no. O sea, sí la había visto en Orphan Black y obviamente, ¿no? Ahí se mostró por primera vez su rango porque pues hizo a 10 personajes. ¿Cuántos eran? ¿Cuántas clones eran?
Llegaron a ser como 20 y tantas, pero las centrales eran creo que 6.
Uh-huh. Pero no, me impresionó mucho cómo le da tanta densidad a esta mujer. Pues prácticamente es un poco su culpa que Jeff Bauman esté ahí cuando explota la bomba. Y entonces, ¿cómo lidias con...? Estaban rompiendo su relación, o sea, ya no estaban juntos cuando eso pasó. Entonces, ¿cómo lidias con esta relación que retomas, pero sientes un poco de culpa? Entonces, ¿estás ahí por culpa? No, pero sí lo quieres. ¿Cómo cuidas de una persona cuando está pasando por esas cosas? O sea, es lidiar con tus demonios y con los de él.
Yo creo que el... O sea, lo que dices, a él sí, yo ya le había visto ese tipo de papeles, me gusta mucho. Creo que sí es uno de mis actores favoritos de ahorita y sobre todo me gusta mucho su elección de personajes. Creo que es muy bueno eligiendo cosas, pero sí creo que el trabajo más difícil lo tuvo ella porque es un papel mucho menos showy. O sea, es mucho menos...
Claro.
Mucho más sutil, ¿no? Porque es precisamente esto que dices, ella... La razón por la cual el personaje de Jake Gyllenhaal está en el maratón es porque la está intentando conquistar de nuevo. Entonces va a como decirle, mira cómo sí me importa si vine a verte a correr el maratón. Y entonces ella, pues lo que dice, regresa un poco con él con toda esta culpa, pero también lo quiere. Entonces se complican muchísimo las cosas ahí. Y sí creo que ella hace un excelente trabajo con esa como sutileza.
Sí.
Eso fue lo que...
Es una historia real y todo, y sí te deja pensando... O sea, sí te hace creer en el amor y todo, pero aunque hace poco salió la noticia de que Jeff Bauman y su esposa, o sea, la que hace Tatiana Maslany, ya se divorciaron. Oh. Ajá, está súper triste.
Pero era también lo que iba a preguntar, o sea, no, o sea, sí tal cual estaba pasando eso en la vida real, porque luego ya te enteras de que, no, en la vida real, ya no estaban, o estaban juntos y estaban súper felices.
Sí.
O sea, era como para añadirle un poquito de drama.
Sí, la verdad yo no he leído la historia real, o sea, real de lo que pasó. Él escribió un libro, entonces puedes ir a verlo si quieres. Bueno, ahorita
me esperan. O sea, está basado como en el libro, creo que un poquito sí es lo más fiel que se puede, digo, ¿no? Y creo que sí es importante decir que esta película, porque hace poco hubo otra sobre el maratón de...
Ah, la de Mark Wahlberg.
La de Mark Wahlberg, que es Patriot's
Day. ¿Es un universo
Day.
Cinematográfico esa
película? ¡Qué horror el maratón! La explosión de Maratón Cinematic Universe está
pues es
terrible.
Pues es como Dunkirk y Darkest Hour. Al final son eventos que suceden, sí. Que hablan de lo mismo.
En pues. Ambas películas, tanto en esta como la de Patriot's Day, empiezan obviamente con la explosión del maratón. Ambas películas lo recrean padrísimo, creo. Sí se siente muy real. Sí.
Padrísimo.
Muy real.
O sea, lo recrean muy bien.
Ah, bueno.
Y lo... Nada más que obviamente Patriot's Day sí se va como a toda la investigación y todo este thriller de la policía. Digo, o sea, cómo pues se desarrolla la investigación y el misterio y bla, bla, bla. Y... Stronger es completamente diferente, no se mete a las líneas de investigación ni nada, más bien se centra como en la relación de ellos dos y cómo ellos lo superan, ¿no? A nivel personal.
Sí, creo que es importante decir eso, que no se mete para nada con lo que sucedió a los sospechosos, al niño que agarraron y que Rolling Stone puso en la portada por alguna razón. Nunca lo menciona, no pasa nada de eso. Lo más que llegan a hacer es que él medio le describe a la policía, pero realmente no se mete nada por eso. En ese sentido, haciendo un paralelo con películas de 9/11, Patriots Day, que yo no la vi, pero por lo que dicen me suena como que es más World Trade Center de Oliver Stone. Y esta es Rain Over Me, la de Adam Sandler y Don Cheadle, que es un drama que sucede al como causado por, pero no es sobre eso. Y a mí la otra cosa que se me hizo bien interesante es el director, porque la dirige David Gordon Green. David Gordon Green, para quien no sepa, él es un director que pues se dio a conocer con películas independientes. Tiene una muy famosa que
George
se llama...
Washington, ¿no?
George Washington, ¿no? George Washington y All the Real Girls, que es también de las primeras de Zoe de Chanel. Son películas que a mí, la verdad, no me gustan mucho. Es muy de la onda... Pues no sé cómo quién es, que es muy David Gordon Green. O sea, tiene un estilo muy particular. Después hizo Pineapple Express...
Después que hizo puras comedias, hizo...
Sí tiene otra, pero...
No, olvídalo.
No. Y esta no tiene nada que ver con nada de lo que he dicho antes. Es un drama, pues, al final de cuentas, sí es muy tradicional. No se siente nada el sello de David Gordon Green. Y, no sé, eso me llamó mucho la atención porque cuando vi su nombre al final dije, ah, caray, por fin, por primera vez me gustó una película de David Gordon Green. Que no significa que las otras... O sea, véanlas, es algo muy particular mío que a mí en particular no me gusta, pero tiene un sello muy distintivo y eso pues está interesante. Porque también la si va a ser otra después de esta...
Según yo va a ser Halloween.
Ajá, Halloween.
Con Seth Rogen.
Que también me había sacado muchísimo de onda que estuviera haciendo eso.
A mí tampoco
eso,
¿no? Me gusta mucho David Gordon Green. Y Pineapple Express no es así.
A mí Pineapple Express no me gusta nada.
Y tiene muchos fans. Pero pues si dices que esta... Yo siento que es alguien que no ha encontrado como una voz. David Gordon Green. O sea, porque empieza con George Washington y con estas películas independientes, pero luego hace esta... ¿cómo?
Pineapple Express.
Y luego hizo como otras dos comedias que yo también dije... ¿What? ¿Qué no este era como sí, la es promesa indie?
Es un sentido del humor muy... En Pineapple Express, muy... Nacho Libre... Muy como Jared Hess.
Ay, a mí sí me gusta Nacho Libre.
Pues tal vez te gusten. Ve George Washington y All the Real Girls. Quizás a ti sí te gustan. Y ya, gracias. ¿Qué más de Stronger o ya?
No sé, ¿tú la viste?
No, quiero verla. Hoy la veo.
Ah, claro, hoy la ves.
Sí.
Pues sí, creo que es una película. O sea, no figuró, ¿verdad? Como en los SAG Awards.
No, y estuvo, se me hizo muy raro. Yo sí esperaba ver a por ahí a Jake Gyllenhaal.
Ni en los Golden Globes tampoco.
En ningún lado
Jake,
está.
Bueno, hace tiempo Jake sí como que sonaba mucho como en estas primeras listas de los posibles nominados.
Sí.
Y no, o sea, ni él ni Tatiana figuraron al final en ninguna premiación hasta ahorita.
Sí, se me hace raro. Ella no tanto, porque él es más como de para premio. Uh-huh. Y no...
Va.
Se me hace que se va a convertir en el próximo DiCaprio.
A lo mejor no le hicieron, ya ves que también depende mucho de la campaña que le metan para los Óscares.
Sí, porque además la estrenaron, ¿cuándo la estrenaron? La estrenaron como en octubre.
Sí, septiembre, octubre. La traía Lionsgate, ¿no? Allá en Estados Unidos.
No sé, yo la vi en Nueva York y me acuerdo que fue el mismo fin de semana vi Mother. Entonces, cuando sea que se haya estrenado Mother allá.
Igual y si lo hubieran estrenado en Estados Unidos más por estas fechas, igual y hubiera alcanzado a...
Prince Avalanche se llama la otra película que tienes con, ¿cómo se llama? Ant-Man. Paul Rudd.
Paul Rudd.
Pero no la he visto, pero porque no me gusta su sentido del humor. Bueno, ¿qué más vieron entonces? Ah, ¿y ustedes vieron Bright? ¿No hablamos de Bright?
Ah, sí, yo vi Bright.
Y Dark, también estuvieron viendo Dark.
Mirror.
Y Black Mirror. Ahí están.
Yo vi Insidious 4, la nueva.
¿Esa se estrena esta semana? ¿Y qué tal?
Está malísima.
Oye.
Muy mala.
Así está. ¿Te acuerdas cuando fuimos a ver El Aro?
Sí.
¿Dos?
Híjole. Tres.
No, ¿tres? Ah, es la tres.
Yo creo que está a ese nivel.
¿Ah, sí?
Sí.
Es Damn it.
O sea, esta película está enfocada en Elise Reinier, ¿se pronuncia? Como si fuera un nombre francés. Reinier. Y lo que tiene es... O sea, la película empieza cuando ella era chiquita. Eso es la única diferencia de las otras películas y la por la cual la quisieran ver los fans es para saber más de la historia de ella que tiene estos... No sé si llamarle poderes sobrenaturales que puede viajar al más allá y ver fantasmas y así. Pero, o sea, los sustos no funcionan, que es para lo primero que vas a ver la película de terror. Si ya es la cuarta Insidious, ¿no? No creo que vayas a ver una trama muy bien lograda y construcción de personajes. Pero el director, o sea, la primera película la hizo James Wan, la segunda también. La tercera la dirige Lee Whannell, que participó en el guión con James Wan, así que saben de lo que hablan. Y esta tiene guión de él, de Lee Whannell, pero la dirige otro cuate que no sé qué es, ¿tú sabes quién es?
No, a ver, déjame ver.
Pero no, siento que ya estiraron demasiado la franquicia. Esta no tuvo por qué haber existido. O sea, yo también salí del cine y pregunté a varias personas y a nadie le gustó. La verdad, me decepcionó mucho. Siento que no, o sea, no tiene por qué existir. Es una cosa muy triste.
Híjole. Bueno, pero ahí está, amigos, la película de terror. O sea, los que quieran ver las películas de terror, vayan a Insidious 4 y no a Ghost Story. Por favor. O sea.
Pues no, nunca me asusté en esta.
Híjole, es que ayer Alex es nuestro intern. Me estaba contando que fue a ver a Ghost Story la semana pasada y que así como 10 personas se salieron de la sala. Por favor, no vayan. Nadie los obliga a ir. Está muy caro como para ir al cine sin saber qué vas a ir a ver.
Sí, esa es la cosa que yo no entiendo.
¿No?
A Ghost Story ayer encontré un tuit bastante cagado de Julián Hernández que dice: en Cinépolis Portal San Ángel proyectaban a Ghost Story a pantalla completa, pues el público se quejaba de que solo se viera un cuadrito.
Ay, Dios mío.
Y entonces la gente le empezó a preguntar como que si era cierto o no, y dice: en efecto, salí, pedí que cambiaran el formato y fue así como me enteré de las razones del cambio. Y luego me acordé de que en Estados Unidos están afuera de las salas de Star Wars, letrero que dice que hay una secuencia en la que por algunos segundos el audio se va por completo, que no es un error del cine y que no es un error de la película, porque la gente salió a quejarse y ya ves que en Estados Unidos demandan a todos por todo. Que ya incluso hasta la gente estaba como preparando ahí sus quejas porque les habían quitado sonido de la película de Star Wars. Y si hacen eso, porque la gente no sea naca aquí en México. Digo, o sea, si en Estados Unidos sí lo pueden hacer, pero aquí que no.
Eso,
por favor.
Nada más para clarificar tu noticia, fue en dos cines, en Oklahoma y en Kansas, y ya.
Oklahoma.
O sea, no demos la impresión de que todo mundo estaba en Nueva York quejándose porque se fueron 15 segundos.
Pero con que un cine lo haya hecho ya es...
Sí. Sí, pasó.
Eso es cierto.
Qué oso.
Eso sí.
Y si está pasando esto con A Ghost Story aquí, qué horror también, que la gente no...
Pero eso sí está horrible, que le cambien el formato a la película. Sí, está... Pero es que yo no entiendo eso. ¿Quién entra a ver una película sin tener idea de lo que...? O sea, está muy caro como para nada más entrar así a ver qué te topas.
O sea, como ni siquiera sin tener idea, no haber visto poquito. O sea, poquito.
Sí, está muy raro.
Un tráiler. O sea, como que una cosa es que llegues a... No sé... por ejemplo, mis papás, ¿no? Mis papás que son como... O sea, no son personas que se dedican a esto, bla, bla, bla. Les gusta el cine como de entretenimiento. Y como está caro, mi papá sí se pone a ver la sinopsis, ¿sabes? O sea,
pues
como...
Sí, pues,
y como el género y todo. Y entonces a lo mucho, o sea, como erran en el asunto de... Ay, no cumplió mis expectativas, no me encantó, bla, bla, bla. Pero de ahí a pensar que no sé, que en la vida de Calabacín iba a salir Liam Neeson, o sea...
No, era un documental sobre legumbres.
Ajá. O sea, no. O sea, como que sí errarle tanto.
Uh-huh. Sí, pero, o sea, tampoco ya no vivimos en 1975, donde la gente sí iba al cine de la esquina a ver qué había y se metían a ver qué encontraban. O sea, eso ya no pasa.
Por eso.
Pues sí. Sobre todo en ese entonces no había tantas opciones. O sea, era como una película y la dejaban mucho tiempo y pues decías, bueno, pues esa es la que me toca ver. Pero aquí sí hay muchas opciones. Pueden elegir.
O pueden...
Pueden hacerse felices.
O pueden quedarse en su casa y hacerse felices. Viendo Netflix.
No, rarísimo. Sí,
vieron, creo que sí es importante hablar de Black Mirror. Ya no me acordaba que se había estrenado. Es que les voy a decir qué es lo que sucede, amigos podescuchas. A veces a nosotros que nos dedicamos a esto nos dan... Hay un sitio de Netflix secreto. ¿Qué tal que no puedo decir esto y ahorita viene
se
la policía?
Se llama sitio secreto de Netflix.com.pe.
Yo siempre me he preguntado cuando tenga algún día que tenga un amigo mega famoso, como tipo Tom Cruise, o así, le voy a preguntar, yo he tenido la duda de si existe un Facebook para celebridades. Porque Tom Cruise no se puede poner en Facebook si quiere reconectarse con sus amigos de la primaria. ¿Estás pues no, de acuerdo?
Sí, no. Creo que él quiera conectar con sus amigos de la primaria. Creo que los amigos de la primaria querrían conectar con...
¿Qué tal que Charlize Theron sí?
No, seguro él tiene un Facebook de cienciólogo.
Entonces yo me pregunto si hay algo así como privado nada más para ustedes los famosos donde sí ponen cosas como nosotros los normales. Pero,
ay, hoy comí esto.
Ajá. Pero bueno, lo que iba a decir es que tenemos nosotros en los medios un sitio secreto de Netflix en el que a veces, tampoco creen que todo... pero a veces nos sueltan cosas con anticipación y nos pasaron los de Black Mirror antes. Bueno, por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero a mí me los pasaron, pusieron, ¿cómo se dice? Me los abrieron antes. Entonces yo ya llevo un par de semanas viéndolo, entonces no me acordaba que se acababa de estrenar. Esta es la parte en la que yo presumo los accesos privilegiados que tengo.
Gracias, Iván.
¿Ya vieron todos Black Mirror?
Yo vi
yo no vi tres. Todos, pero vi tres. Ajá. Yo sí vi seis, los seis.
La ponen esta temporada.
Yo voy tan atrás que apenas ayer vi San Junipero y fui muy feliz. Porque yo no soy como ustedes yo, de atascado, yo lo voy viendo así.
Yo vi La Dimensión Desconocida, 1975.
Ayer me dijo, ya estoy a punto de ver San Junipero. Sí,
porque el anterior es el del videojuego que me encantó. Y ahí voy.
Y que conste que no les estoy hablando del especial de Doctor Who. No voy a decir nada más que estuvo bien padre. Y me dijo Julio Vélez que lo van a pasar en Cinépolis, para quien le importe. Ustedes claramente no.
Pues no. No,
la verdad. No.
Ni a nadie, la verdad.
En la escala de mejor a peor, esta temporada la ponen en el último lugar o en el penúltimo lugar.
Yo sí la pongo en un poquito en último. Bueno, me falta ver tres, ¿no?
Episodios.
Pero ya vi los que supuestamente son los mejores, entonces supongo que no va a mejorar. Pero o sea, a mí me gusta en general, pero si tuviera que poner como en jerarquía, sí la pondría quizá así abajito, pero no muy abajo. O sea, como abajito o empatadita con la segunda.
¿Con la segunda?
Digo, con la
tercera. Uh-huh. ¿Ustedes?
Yo sí la pongo hasta abajo. A mí no me gustó. Hay un episodio que me gusta, creo que es el... ¿Cuál es el de de la niña que le su mamá la checa en el iPad? Ese me gustó, se me hizo Black Mirroresco. Los demás no me gustaron. Hay dos que se me hicieron exageradamente violentos y que no le vi la razón.
El de blanco y negro, ¿no?
El de blanco y negro. Y hay un perrito robot.
Metalhead se llama eso.
Sí. ¿Blanco y negro es violento? Eso me falta ver.
Sí. Sí, a mí no me gustó esta temporada.
A mí no me gustó nada. ¿A ti?
A mí, sí, o sea, me está gustando. Sí, creo que también la colocaría en el lugar de la 3 y la 4. Pero, pues no. Yo lo veo, aquí les va, yo lo veo como un plato de fruta. Y la primera temporada es una buena fruta, la segunda también, la tercera dices, bueno, está bien. La cuarta,
una buena fruta.
La cuarta dices, ok, pero sigues comiendo. O sea, yo sí puedo seguir consumiendo Black Mirror.
Ah, no, claro, sí.
Yo también. O sea, la segunda, lo que a mí me pasó la segunda es que... lo que me gustó de la primera y de la segunda, más bien, perdón, es que era muy ambigua, había como mucha ambigüedad.
Sí.
Era muy ambivalente. La tercera empezó a ser, la sentí un poco más moralina. Sí. Como que ya te decía, ya te dejaba una moraleja súper clara, ¿no? Uh-huh. Y entonces en ese sentido me empezó a recordar, como que empecé a sentir que nos acercábamos a cuentos de la cripta.
Sí.
Y de pronto esta ya la sentí como mega cuentos de la cripta, porque por ejemplo ese último episodio de, es que yo me los vi salteados, el último episodio Black fue Museum. Black Museum.
Sí.
Totalmente lo sentí como estaba viendo cuentos de la cripta, como uh-huh. este señor raro, cínico, que se ríe un poco de los terrores.
Sí.
Y contándome estas historias por separado, de que sí eran como pesadillas digitales.
Sí.
Sí me sentí viendo como cuentos de la cripta. No me disgustó, pero sí es diferente a lo que me hacía sentir antes.
A mí también, a mí me pasó muchísimo eso que la tercera sí la sentí como con más... Ahí les va la moraleja, uh-huh. Mientras que las primeras dos eran muy ambiguas. Y esta cuarta no solo se me hizo como... Aquí está la gran moraleja... sino que además se me hizo muy poco creativa, lo que me molestó más de esta temporada es que es básicamente la misma tecnología en diferentes formas, es cómo manipular la memoria, o sea, ya me cansé de ver a gente que le conectan un chip a la cabeza y pueden grabar sus memorias o ver sus memorias o ver sus sueños o meterlo en una computadora virtual. El único que no hace eso, bueno, el de el blanco y negro que la verdad es está demasiado raro, demasiado para mi gusto, no te explica nada, no sabes por qué la están persiguiendo, como que no hay, y muy violento, como dice Diana, pues sin razón. Y el hecho de que esté en blanco y negro se me hizo como que la querían hacer tipo Mad Max y no sé, anyway. El único que sí se me hizo diferente a eso fue el que más me gustó, y creo que la razón por la cual más me gustó es porque es diferente y es el de las parejas.
Hang de DJ.
Hang de DJ sí es el más creativo, yo siento.
Sí, se salió del molde, porque lo que es, Arturo, para que no me veas con esa cara de confusión, es un aparato que te supuestamente, si estás en el sistema, te empareja con tu pareja ideal. Pero antes de conocer a tu pareja ideal, tienes que salir con gente random. Entonces te dice, entonces toca una cita con Jessica y llegas al restaurante. Y en el apartito dice, van a estar juntos 3 meses o van a estar juntos 2 años.
Como que en lugar de tú decidir qué relaciones tener,
ese aparatito te va emparejando para que tengas, y algorítmicamente después de va analizando tus reacciones, va analizando todo eso para que dentro de unos años de pronto te salga y hemos encontrado tu pareja ideal, ¿no? Entonces, y ya te encuentra tu pareja ideal. Pero mientras, la gente tiene que estar viviendo con gente diferente y,
aunque no te caigan bien.
O sea, al protagonista le toca estar un año con una chava que, o sea, se detestan entre ellos y es como de hoy.
Y ese es el único que a mí se me hizo creativo. Los demás...
Deberían de
hacerlo. ¿Qué?
Deberían de hacerlo eso.
Ah. Esa para mí es mi utopía, porque yo siento que estaríamos mejor con matrimonios arreglados. Ya no tendrías que preocuparte de cosas. ¿Y ya?
Ok.
hay una serie también.
Piénsalo. Es una esclava sexual. Aquí tienes un chip que te empareja y ya. Entonces ya pasas tu vida sin problemas de amor porque ya...
Explícale a la gente para que no crea que eres una señora del siglo XIV diciendo esto. O sea, explícales no, por qué quieres...
Porque siento que gastamos mucha energía en el desamor y ya. Entonces, pues te puedes dedicar a otras cosas. Ya no tienes que estar pensando en el amor y ya. O sea, ya eso ya está arreglado por ti. El libre albedrío debería no existir.
Ok. Ya.
Wow.
Wow.
Ahorita las feministas van a...
Pero no tiene que ver con género, porque también ellos, o sea... Sí, no tiene que ver con...
O sea, lo que ella no quiere es tener que decidir nada nunca sobre para ninguna de
estas cosas. De amor.
Básicamente, 1984,
sí.
Aquí.
Ajá.
Ya, y puedes dedicarte a leer y hacer tus cosas favoritas.
Bueno, sí, pues ese fue mi problema, como el poco creativo uso de la tecnología. El USS Callister, que es el otro que están diciendo que está muy padre, que es tipo Star Trek, pues también se me hizo interesante... Creo que es lo que decías ahorita, la moraleja de lo que viene se lo anuncian 3 horas antes y sí dices como, ok, ya entendí lo que va a pasar. Y no, o sea, sí se ve muy claro el esta es la moraleja del día. Mm. Y sí cansa un poco. Y a mí el Black Museum, que por cierto es protagonizado por la niña de Leticia, ¿no? Leticia Wright se llama, porque la entrevisté para Black Panther. Oh. Es la que sale, es la hermana de T'Challa. Del rey de Wakanda. Oh. Sé mucho de Black Panther, tú pregúntame.
¿Es la princesa de Wakanda?
Y en Black Panther ella hace las veces de Q, el de James Bond. Oh. Como que le da los gadgets y le da cosas especiales. Es ella. Y
a mí me gusta ahí, creo que sale en el primer episodio de Black Mirror de esta nueva temporada, que sale la de How I Met Your Mother.
How I Met Your Mother.
Ah, sí.
Mamá.
Christine Milioti.
Esa es más importante que la otra.
Que ella sale en The Wolf of Wall Street, es la esposa de Leonardo, sí, DiCaprio, la primera
antes
esposa.
De...
DiCaprio.
¡Ay, DiCaprio! Mira, qué perfecto. En Wolf of Wall Street, la otra que reemplaza a Christine Milioti como esposa de sí, DiCaprio, es Margot Robbie. Que sale en... no sale en ninguna de
estas. En Suicide Squad.
No. Sale en Suicide Squad, que dirigió David Ayer, que hizo...
Bright.
Que hizo, wow. Bright.
Ándele, ahí está la conexión. Es que no hablamos nada de Bright. Quiero que nos digan lo buena esto, que está Bright, porque les encantó al parecer.
No nos
Bright.
Encantó.
Bright para mí es la mejor, y es lo que va a decir, y esto es cierto, la mejor película de orcos protagonizada por Will Smith. No hay otra. Se le acerca un poco Siete Almas y un poquito...
Soy leyenda.
iRobot y un poquito con la que protagonizó con su hijo.
En
busca de la felicidad. Esa se le acerca un poquito porque ahí salen orcos de juguete.
No, la verdad es que no, o sea, pensé que iba a estar más mala, honestamente. O sea, sí, o sea, sí dije, o sea, se oía muy mal, la sí, verdad, sí, sí, o sea, se como de los, y el tráiler también lo, o sea, había una varita mágica. Sí. O sea, es como en la sinopsis así de Will Smith evitando que en busca de la varita mágica que va a evitar, o sea, ya era como no,
algo. Y a mí la palabra varita no es amenazadora.
Exacto, es como dame la varita. Ajá,
sí. ¿En serio?
Sí,
¿tienes así la película? Ajá, sí,
vamos a buscar la varita.
Vamos por la varita. Así todo súper, no. Porque es que aparte es un Los Ángeles oscuro, súper urbano, súper acá.
Súper acá.
Súper punk rock. Y de dame la varita. Entonces sí, es muy raro, la verdad. Uh-huh. Pero sí creo que Bright demuestra que Will Smith puede hacer lo que quiera y se sigue viendo cool. Incluso en una trama que involucra elfos, varitas mágicas... Una niña, la niña sí me hartó, la niña elfa. Uh-huh. Nunca se le ve su cara, no sé si no querían en las tomas que ella
se vieran. Sí, no, nunca se ve.
Nunca no la reconocerías en la calle. O sea,
¿no es Noomi Rapace?
Noomi Rapace es la villana.
Ah, ok.
Y Joel Edgerton él lo hace bien también.
Joel Edgerton lo hace bien, o sea, como que sí, sí le da ternura. Él es un orco. Para quien no sepa de qué se trata, es que estos... no se asusten, sí suena raro. Esa, Will Smith. No se asusten. Will Smith vive en un como mundo paralelo presente en Los Ángeles, en donde los elfos, los orcos, las haditas y todo son reales, o sea, como si...
Conviven
sí. en nuestro mundo y no te explican por qué. O sea, simplemente se da por hecho que siempre han estado ahí, ¿no? En la historia. De hecho, se habla como de que anteriormente hubo una guerra entre orcos y humanos y bla, bla, bla. O sea, como si tuvieran su propia Segunda Guerra Mundial, ese tipo de cosas. Y obviamente las secuelas de esa guerra que hubo entre orcos y humanos y entre razas trae secuelas, y las secuelas es que los orcos son discriminados, son como los afroamericanos, ¿no? O sea, hay un paralelismo ahí súper claro de que, ¿no? Ellos son como justo estas personas oprimidas que no, son malentendidas, y ellos son los que viven en los barrios bajos, son los que ves pintando grafitis, ¿no? Los orcos. Y el personaje de Joel Edgerton es el primer orco que logra convertirse en policía.
¿Como G.I. Jane?
Es objeto...
Exacto, como G.I. Jane. Y sin pelo.
Como su
topia. Y de hecho, es producto de... Es el objeto de burlas. En la propia comisaría de policías lo discriminan. Pero él es como un policía muy propio, muy decente. Y quiere hacer su trabajo bien. Y le toca como compañero a Will Smith. Entonces, de ahí empieza la historia. Lo que tienen que hacer es encontrar una varita.
Imagínate. No recuerdo Max Landis es el guionista de Chronicle. Imagínate pichar eso a un estudio así de, y entonces es una varita mágica y los orcos, es que,
¿cómo pichar? No, y además
y
ganaron,
los orcos son los negros,
la gente compitió, o sea, Netflix se quedó con el pitch, pero al parecer sí hubo muchos estudios interesados y Netflix lo ganó. O sea,
es que,
o sea,
Max,
sí fue una...
Max Landis no hizo también Guerra Mundial Z.
No creo que sí.
Siento que...
No, tú dices el libro de Guerra Mundial Z. No, lo hizo Max Landis.
Bueno, ya va a haber película 2 de Bright.
Y va a haber película 2, ya acaba
Porque
de
aparte, al parecer, tuvo muy buenos números, ¿no?
Brighter.
11 millones de personas la vieron en Estados Unidos en sus primeros 3 días, creo.
Pero esos números, ¿dónde los sacamos? O sea, ¿Netflix los dio?
No, los hizo Nielsen. Nielsen hizo un estudio.
Netflix, sí, porque Netflix nunca da sus
números.
Wow.
Nielsen hizo un estudio en Estados Unidos, les pregunto algo.
¿Leslie Nielsen? El de Loca Academia de...
Pero sí es muy interesante que es la primera vez que Netflix da como... O sea, difunde estos números. Pues aunque ellos no los dieron, ellos sí difundieron como esta campaña como de Nielsen, porque es la película que más cara les ha costado. Entonces,
y ellos dijeron, ¿no? Que fue la película más vista en 3 días.
No, en su primer fin de semana. La película de Netflix que más se ha visto en su primer fin de semana. Porque hoy Netflix mandó un correo y sí lo dice. No vienen los números específicos, pero dice que sí.
Más que las de Adam Sandler, pero las de Adam Sandler, digamos, van más
tienen
largas.
Más vida.
Tienen más vida.
Y aparte, bueno, también la fecha de estreno, ¿no? Que fue como, o sea, muy cerquita de la Navidad. Fuera como esta
onda. Un día en que todo el mundo se queda en su casa y pues prende
sí.
la...
Y alguien decía que era como de estas películas perfectas para poner el play y quedarte ahí tirado después del recalentado, en el que ya no puedes más ni pensar. Entonces es el momento perfecto para verla.
No, y además creo que Will Smith sigue vendiendo.
Sí.
O sea, creo que Will Smith sí sigue como que demuestra que es de las pocas estrellas que todavía tenemos que son como A-list stars, que pueden vender la película nada más por el hecho de ellos estar ahí. O sea, que la gente no necesita más. O sea, mis papás si la hubieran visto, si hubieran prendido Netflix y les hubiera salido él. Y además la pose de policía, claro. Pues es justo el Will Smith que más popular, ¿no? El policía este... O sea, le das clic.
Lo que me dio más risa de Bright es un detalle súper estúpido, pero están manejando y le ponen la radio y está una canción de así de metal underground súper duro que es Cannibal Corpse, así trash metal, y le cambia a Will Smith y le dice Joel Edgerton, oye, no, déjale, es una de las canciones más románticas de los orcos.
Sí, está bueno, está bonito.
Está bueno.
Oye, y de Bright, vámonos rápidamente a Dark. Bright, Dark. Get it.
Bueno, ustedes ya vieron.
Ay, oye, me tardé en entender la broma. Qué tonta.
Dark. Dark. ¿Cuántas veces ya la viste, Sergio?
De decir que la vi 3 veces.
Híjole.
Esto me recuerda un poquito a una compañera que teníamos, Itzel, que también ella veía cosas así. Cuando le gustaban cosas, ella las veía, pero sí. a full. Pero sí, Dark la vi 3 veces.
O sea, tu meta es ser esa persona que al final del año Netflix diga, esta va para esa persona que vio Dark 73 veces.
Como hace poco que sacó una película de un príncipe, ¿no? A Christmas Prince. A Prince for Christmas, algo así. Y Netflix US troleó a sus propios usuarios porque dijo, a esas personas que han visto diario a Christmas Prince, no. Who hurt you?
Entonces, ¿quién te lastimó, Sergio?
Pues básicamente, Dark habla del tema que más me importa a mí, o sea, de los que más me apasionan, que son alemanes secuestran niños en los 80.
Ok.
Y no, vaya, es básicamente, muchos se lo comparan con, se parece mucho a Stranger Things porque desaparece un niño y en el bosque y luego...
Y están los 80 por ahí.
Pero la verdad es que creo que Dark sí es mucho más, como más densa. No hay risas, salvo como una sola ocasión en Dark. Y todo es como más el suspenso, más ¿qué será?
¿Como creepy?
Es más de misterio, no tanto de aventura.
Sí, no.
O sea, Stranger Things es como más de aventura y más crowd pleaser en ese asunto, ¿no? Sí. Porque la última temporada nada más, o sea, el misterio, ni me acuerdo cuál era de Stranger Things. Que todos terminan en el laboratorio al final, ¿no? Sí. Pero realmente no hay tanto misterio. Y aquí Dark te lanza preguntas y preguntas y preguntas y te hace preguntarte todo y está mucho mejor escrita, yo creo. Uh-huh. Yo creo que eso es lo que pasa, que está mucho mejor escrita.
Hay que decir que es alemana, ¿no?
Sí.
Es alemana.
Uh-huh. ¿Cuántos episodios tiene?
Son 10.
10 episodios.
10 episodios. Pero
¿a ti
no
te gustó?
Me encantó.
No puedes dejar de verla, ¿no?
Sí, me gusta mucho el score, me gusta mucho toda esta parte de la simetría que tiene a lo largo de la serie. Y me gusta mucho que los actores que eligieron no son, ¿cómo decirlo?
Famosos.
Caras, no famosos, caras bonitas, ¿sabes? O sea, creo que mucha gente está acostumbrado a, o sea, por ejemplo, en Stranger Things todos son, bueno, no sé si alguien...
Pero están lindos. No, es guapo. No, pero tienen de alguna forma lindura.
Sí, como ese appeal o algo así. Sex appeal.
No sé si en niños podría aplicar sex appeal.
No, pero en Dark no pasa eso. O sea, no sé cómo explicar que las características faciales que tienen los personajes, y son como siniestros algunos. O sea, creo que a partir de ahí, sin que hablen, ya te dan, o sea, como que quieres saber de ellos, no sé. Pero eso me gustó mucho de la serie.
Sí, la verdad. Sí, es como más rústica. Y obviamente todos estos giros en el tiempo y todas estas vueltas de tuerca y estas paradojas, la verdad es que a mí se me hacen muy atractivas.
Es como si Donnie Darko, Predestination, Memento y Winnie Pooh tuvieran un hijo. En el pasado, que lo criaran en el futuro.
Winnie Pooh por el bosque.
Desarrollado en el presente.
Ok. Wow.
Okay. A mí el impermeable amarillo me recordó al de It, porque es igualito, ¿no? Exacto. Al de Georgie.
El de Georgie, sí. Y bueno, o sea, también se confirmó ya una segunda temporada. Y ya, lo que más yo me estaba pensando, o sea, yo estaba viendo Dark. Creo que era la segunda vez que vi Dark, la tercera, ya no me acuerdo. Y veía, ¿cómo es? O sea, pero es más como de región, o es más como de sociología. ¿Cómo es que Alemania hace su primera serie original de Netflix, hace Dark, y México su primera serie original es Club de Cuervos? O sea, pues, no porque esté mal.
No, pero creo que habla muy... O sea, creo que sí es un buen pensamiento sociológico, si quieres, porque sí habla muy, muy claramente del tipo de sociedad que somos. Uh-huh. A México en general el humor le gusta mucho. O sea, por eso las películas que más éxito tienen son las comedias. Y sí, o sea, y creo que Alemania también ha hecho películas... Sus más exitosas son en ese...
Sí, son densas, pues son más. Sí.
Y este asunto de que estás afectado, o sea, en el peor de los casos atormentado y en el mejor de los casos afectado por el pasado constantemente, o sea, creo que también habla mucho también de la historia de Alemania, que
porque pasó
prácticamente
algo,
por mucho...
¿Pasó algo en su pasado?
O sea, no, creo que no. O también, por ejemplo, lo mismo, Las Chicas del Cable, que es la primera serie española de Netflix, también te habla de ese sentido de los españoles que quieren más como drama, entre drama, telenovela, pero no es telenovela, es una serie... ¿Y tú viste Las Chicas del Cable, la segunda temporada?
No la he visto.
Es como todas las series.
Falle, ¿verdad?
Las series más exitosas de España han sido puros dramas.
Han sido puros dramas.
Gran Hotel, ya,
no me acuerdo. Y la otra.
El Juego de la Oca.
El Juego de la
la boca. Ven a jugar el juego de la oca. Y eran pesetas antes de que eran hubiera pesetas, euros.
Exacto. Wow. Y bueno.
Pesetas.
Saludos a Luigi.
De Inglaterra, The Crown.
Sí.
O sea, claro. sí te habla como de...
De la cultura de cada país.
De cada país.
Sí, 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 totalmente. ¿Mm? No, Dark está muy, muy bien. O sea, sí siento que supera al menos... a la segunda de temporada Stranger de Stranger Things. Pero así por mucho, por mucho, por mucho.
Oye, hablando de producciones locales, Argentina hace muy buenas cosas. ¿Ellos no hay planes para que hagan una serie o algo? ¿O ya hay y no sé, de Netflix?
No, hasta donde yo sé todavía no hay una serie original argentina de Netflix. Ajá. No hay. Pero Brasil ya lleva dos.
Ah, claro, Brasil hizo 3%.
3%.
Yo fui el único que la vio.
¿Y está buena?
A mí sí me gustó.
Y anunciaron segunda temporada, ¿no?
Sí, sí.
Sí, pues estuvo en el TC, en el... ¿Cómo se llama? Sao Paulo Comic Con. Ajá. Donde estuvimos, Sergio.
Exacto.
Oigan, ¿ya acabaron? De ya. Dark.
Ya.
Yo quiero decir algo rapidísimo nada más porque me esforcé muchísimo este pasado fin de semana que fue cambio de año. Por terminar mi libro Annihilation. Annihilation es escrito por Jeff quién sabe qué. Y me interesaba mucho leerlo porque uno de mis directores favoritos es Alex Garland, que hizo Ex Machina, escribió la novela de The Beach y tiene otra muy padre que se llama The Tesseract. Y
¿El Tesseracto?
Ajá.
¿Como la gema del infinito?
Sí, pero...
Como el concepto matemático. Oh. Es un cuadrado. En dos dimensiones es un cuadrado, en tres dimensiones es un cubo, en cuatro dimensiones es un Tesseract.
Oh.
Y va a dirigir Annihilation. Entonces, por eso quería leer el libro. Y no había visto el tráiler porque lo quería primero terminar. Entonces, terminé el libro y vi el tráiler. Y no tiene nada que ver el tráiler con el libro. Yo no sé...
¡Qué triste! No,
o sea, tiene muy poquito que ver. Son como ciertos elementos, pero en general es una historia... O sea, el personaje sale Oscar Isaac. Y yo cuando vi el listado de personajes dije, pues, ¿quién es Oscar Isaac? Porque son puras mujeres. Son puras mujeres en el libro. Mencionan a un hombre y ese es Oscar Isaac. Entonces, al parecer, para la película crecieron ese personaje que en el libro es nada más una mención. Está como muy raro. De por sí el libro se me hizo muy raro. No entiendo cómo. O sea, lo tienen que haber cambiado porque no hay forma de adaptar el libro como está. Uh-huh. Porque de repente la muchacha se mete, es una exploradora que está explorando una área, se llama Área X, que es una zona donde suceden cosas muy raras. Y de repente ella empieza a describir que su piel se empieza a brillar y se empieza a convertir en recuerdos. Y entonces se encuentra con un ente que está hecho de recuerdos y que brilla con él. O sea, sí son cosas como muy...
Como Edward Cullen.
Como Pablo Coelho.
Yo también pensé en Edward Cullen. Qué triste referencia.
Sí, sí, muy triste. Es la única que tenemos para este tipo de imagen.
Pues no sé de qué hablan, pero bueno, ese era mi comentario de Annihilation que ya le fue. No cuenta como libro de 2017. Si lo empecé en 2016 y lo terminé en 2017, no cuenta como...
Oh, Dios.
Digo,
si lo empecé... ¿Cómo que estés diciendo eso?
Lo empecé en 17 y lo terminé en 18, no cuenta como 18.
No.
Ahorita ya empecé a leer...
Eres súper estricto con eso.
Sí.
Ahorita ya empecé a leer mi libro de Napoleón, porque voy ficción, no ficción. Entonces ahorita empecé con el de Napoleón. Ese va a ser mi primer libro de 2018. Ya, ese fue el rincón de los libros de Iván.
Oye, a ver, si tú cumpliste, no sé, 35 años en diciembre.
Cumplí 36.
Bueno, cumpliste 36 años en diciembre.
A nadie le ayuda que me quites un año.
Según tus parámetros de fechas, ahorita ya tienes 37, porque este es el año en que cumplirías 37. O sea, Sí, porque ya estás en enero, en 2018, como en 2018, técnicamente cumples 37.
O sea, sí, entiendo lo que...
Ahorita
sí.
Ya tendrías 37, porque serías Iván de 37, porque es 2018.
Sí, entiendo lo que estás tratando de decir,
no, pero sí...
Bueno, ¿me dejas contestar? Entiendo lo que estás tratando de decir, pero sabes bien que no, porque no es lo mismo, estamos hablando...
Es totalmente lo mismo, porque tú eres una persona, si fueras una película, tú eres una persona de...
Bueno, déjame contestar y te digo. Bueno. Soy del año 81, sí, pero específicamente de diciembre. Pero cuando me preguntan, ¿en qué año naciste? Pues del 81. Uh-huh. No voy a decir 82 porque nada más tenía 15 días y en México me estrenaron en el 82. No, soy del 81.
No, pero el Iván de 37 años es de 2018. Entonces,
Jessica,
tendrías 37 Jessica, años ahorita ya.
Entiendes perfectamente bien todo. Nada más te estás haciendo la difícil para que entre Calabacín.
No, yo sí estoy de acuerdo con ella.
Yo me hago la difícil.
No,
yo.
Sí, cero. Yo la apoyo.
Ay, ay. Ahora, si hubiera sido en un avión transatlántico que hubiera del 31 de diciembre al 1 de enero, el libro que leíste el 31, ¿aplica también si regresas en el tiempo?
No sé, es una buena pregunta. Habla de la revista, ándale.
Yo le pregunté a Iván un día que la última tentación de Cristo, ¿de qué año es? Si en el año en que la estrenaron en ningún lugar o hasta 30 años después que la estrenaron, y sigue sin contestarme. Gracias.
No, sí. La película es del año en que se estrenó comercialmente por primera vez. Punto. Si en México se estrenó 30 años después, no es culpa de Scorsese. La película sigue siendo del 82, del año en el que se estrenó comercialmente por primera vez. Punto. No es tan difícil. Les juro que no es tan difícil. Se hacen los difíciles ustedes porque creen que México es muy importante.
Es muy importante porque vivimos aquí.
Ay, ay, ay. Bueno.
Dios santo, esto nunca va a ser un debate armonioso.
Bueno, ¿y la revista?
No, ay.
Ya llegó la revista de enero.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
¿Puedes decir
un
dos?
Libro que estoy leyendo, yo la verdad no leo mucho, sé que está muy mal de mi parte, pero estoy leyendo un libro que es Ready Player One.
Pensé que ibas a decir Roger Rabbit. Y
no,
yo,
Roger Rabbit. Roger y me está encantando. Wow.
Ay, que una parte de mí sí quería que fuera Roger Rabbit.
No, Ready Player One. Qué, wow,
pero
qué
emoción. Tienes que apurarte porque ya sí, la película ya la estrena.
Me voy a apurar. Si ya lo empecé, lo voy a acabar antes de que se estrene.
Ay, yo también lo tengo que leer. Pero sí está padre entonces.
Padrísimo.
Ay, son 3 meses, está de este tamaño el libro. Sí,
yo
lo
no leo, ¿sabes lo que es? Lo que me cuesta.
¿No?
Termina. A mí sí, yo no leo como tú, discúlpame.
Y si lo quieren, hay una aplicación de Kindle de Amazon y está gratis. O sea, el libro está gratis.
Ajá. ¿Ah, sí?
Entonces, si no quieren gastar en libros, lo pueden encontrar ahí gratis.
Y Gandhi así.
¿Qué? No, pero sí, lo pueden
encontrar. Amazon es quien nos patrocina. Pues
Amazon sí. Prime, que... Saludos, Checo, Amazon Prime.
Amazon Prime, increíble.
Bueno, ya revista.
Ya llegó la revista de enero y tenemos doble portada. Para que sepan, es doble portada en la misma revista. Hacemos esto, acuérdense, es nuestra tradición de enero. Ponemos de un lado una portada y del otro la otra con el con las más esperadas del año. Entonces, de un lado tenemos La forma del agua, la nueva película de Guillermo del Toro, que aquí estos cuates dicen que es su obra maestra y se estrena la semana que entra. Y del otro lado, Avengers Infinity War.
Sí. Sí, una de las películas más esperadas, obviamente, del 2018. Entonces, tienen... Oh, quiero decir algo que a mí me parece que... Quiero destacar lo hermosa que se ve la revista de 2018 en material mate especial, que hace que los colores brillen más. No supero su belleza desde ayer. Perdón.
Ya de ahora en adelante es mate y nos gusta mucho porque sentimos que se ve un poco más elegante, más.
Sí,
se ve más
es que
elegante.
Sí.
Más cool.
También quiero destacar el trabajo de portada y de fotoarte que hizo Ascari Andino.
Ajá.
Que es como nuestro mago de All Things Graphic para sí. Las portadas. Ahora sí, creo que le quedó, o sea, eso que ven es una fusión de arte porque esa foto no existía como tal.
En la de Guillermo del Toro.
Estoy hablando obviamente de la de Guillermo del Toro, o sea, es un fotoarte y creo que le quedó padrísimo. Es Guillermo del Toro bajo el agua. Ya que vean la película verán por qué hay un zapato rojo ahí, o sea, no es que Guillermo del Toro use zapatos rojos.
O igual también, o sea, no hay que juzgar aquí, ¿no?
Bueno, él podría hacer lo que quisiera, ajá. Y pues bueno, está muy padre, esta revista me gustó mucho, tiene varias cosas, obviamente ya empezamos a hablar. Vamos a tener nuestro especial impreso de los Óscares. El especial, el año pasado, como saben, no lo pudimos tener porque las nominaciones se dieron tarde y los Óscares fueron en febrero. Entonces ya no alcanzamos a salir en febrero. Este año, afortunadamente, los Óscares son en marzo. Entonces, aunque las nominaciones se van a dar el 23 de enero, sí nos da tiempo para hacer un especial impreso, pero en marzo, ¿no?
Ajá.
Eso no quiere decir que no empecemos ya a hablar como de las películas que están sonando. O sea, esta edición tiene de hecho muchas. Obviamente, La forma del agua es una.
Viene mi carta editorial, que está increíble.
Viene la carta editorial de Iván. Pues obviamente está La forma del agua, que es un artículo que escribió Arthur, que entrevistó a Guillermo del Toro. Vienen unas ilustraciones muy padres, como que hablan del monstruo, de cómo se creó, de todas estas cosas en las que solo piensa Guillermo del Toro, ¿sabes? Así como los colores que usó, que los colores para cada personaje son distintos. Me gustó mucho esas infografías, las hicieron nuestros interns. Me gustó mucho el artículo de Arthur. ¿Quieres decir algo de tu artículo, Arthur?
Es increíble. Pues no sé qué les puedo decir, yo lo hice, pero pues sí, siempre había sido para mí un sueño entrevistar a Guillermo del Toro y lo pude cumplir en Morelia y hablar de esta película que el mundo pues ha elogiado tanto, que empezó con un gran éxito en Venecia, al llevarse el León de Oro, algo que nunca había pasado para una película de género y para un director mexicano, después de Luis Buñuel. Y pues bueno, que Luis Buñuel sí es mexicano, antes de que me digan otra cosa. ¿Y qué más? Pues nada, el poder hablar con él, encontrar un poco más allá de las cosas que hay en la película, de lo que él le inspira, le motiva. Saber que, por ejemplo, esta historia inició también en una borrachera en los Golden Globe, cuando Iñárritu y Cuarón le dijeron a Guillermo: nos vamos a empedar, oye. Y él dijo, bueno. Y él me contó que, pues, como es una persona, pues un poco de tamaño grande, que él tiene que tomar más para que, pues, se pueda poner como los demás. Y entonces que él empezó a tomar tequilas y a tomar tequilas, y de repente Iñárritu y Cuarón le dijeron, híjole, ya no, mejor ya decidimos que ya no vamos a tomar. Y entonces, pues, él ya andaba encarrerado. Ajá. Y fue cuando se encontró a Sally Hawkins y le dijo, oye, estoy escribiendo una película donde te vas a enamorar de un pescado, ¿eh? Y que ella nada más se rió y dijo, ay, qué increíble. Y ya, pues, de ahí surgió esta película que, como dice la portada, es la obra maestra de Guillermo del Toro.
No, pero también me gusta mucho la anécdota que cuentas de que sí, así es como la primera vez que habló de ella, pero como que él siempre quiso que el monstruo de la Laguna Verde, el monstruo de la negra. Laguna Negra, se quedara con la protagonista, porque hay una escena donde nadan juntos y todo, y que él quería que se quedaran juntos, y que incluso fue a Universal ya cuando era famoso y les dijo, ¿y si contamos la historia de la perspectiva del monstruo? Y le dijeron no. Pero que él así los dibujaba comiendo helado y así. o sea, se podría decir que en el mejor de los sentidos, que un poco La Forma del Agua es como su fanfiction.
Sí, claro. ¿Qué más entonces, hay?
Bueno, está la Forma del Agua. Obviamente tenemos una entrevista con Guillermo del Toro, es un Q&A. Luego viene un artículo que hizo Vera, nuestra corresponsal de
Los Ángeles.
La película de Frances McDormand, Tres Anuncios por un Crimen, se llama, sí, aquí. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, que se está colocando como la película a vencer un poco en los Oscars. Y ella como la actriz a vencer, ¿no? Es esta historia de una mamá que sureña, que vive en Missouri, que un día llega y se le ocurre, bueno, le asesinaron a su hija, y como ve que no hay como respuestas.
Después de como un año de no haber investigación.
De no haber investigación ni nada, va a una empresa de publicidad y quiere rentarlos por un año, pero va pagando mes con mes, tres espectaculares que están a las afueras de su pueblo, en donde tal cual, ¿no? Así como violada, uh-huh, y no hay respuestas. ¿Por qué, jefe Willoughby? Willoughby es el sheriff.
Que es Woody Harrelson.
Y pues prácticamente lo que tú decías, Iván lo dijo en su crítica, que sí es como un western,
sí.
O sea, ella es como un John Wayne, uno de estos personajes solitarios que se enfrentan como a todo un pueblo, que están como orgullosos un poco de su soledad, y sobre todo están como orgullosos de su actitud a la ofensiva, ¿no?
Sí.
O sea, como... Y bueno, ¿no? Ella es un poco... El pueblo se levanta un poco contra ella y contra estos espectaculares. Lo que me gusta era lo que decía el director, que queda muy bien en esta época en donde las mujeres están usando otro tipo de medios para hacerse oír, ¿no? Con todo lo del acoso, bla, bla, bla. Uh-huh. Hacerse oír, ¿no? Por las autoridades y crear cambios. Y que se salen un poco de lo establecido. O sea, que buscan otras vías de alzar la voz.
Y esa,
es un poco lo que hace esta mujer.
Esa se estrena el 26 de enero.
Se estrena el 26 de enero, ya la vi, está padrísimo.
Nomás para que sepan. Oye, ¿podemos hablar de Stephen King tantito?
Sí, sí.
Porque viene mi entrevista con Stephen King de cuando fui a Nueva York con Lalo. Es de los viajes más, pues, no sé cómo llamar, más especiales que hemos hecho.
¿Por Lalo?
No, obviamente.
Oye, y fotos de ellos así, la, sí, la, la.
Sí fue.
Esto es un diario del viaje de Lalo e Iván por Nueva York.
Sí fue una cosa bastante bastante especial que nos dieran, porque este tipo de entrevistas casi no nos... Nosotros somos prioritariamente una revista de cine, televisión, y libros casi no cubrimos con tanta, pues, con tanta frecuencia. Entonces esta fue una cosa muy grande que nos dieron. Entonces, por eso fue... Y el acceso que nos dieron no solo a Stephen King, sino... Digo, no solo a mí para entrevistarlo, sino para llevar fotógrafo, que eso es algo que no siempre sucede. Usualmente las fotos nos las dan las personas de RP. Entonces, en esta ocasión fuimos, Lalo y yo, a Eduardo Islas, que es nuestro fotógrafo, a Nueva York. conocimos a Stephen King, él lo pudo fotografiar a él y a Owen. Y la excusa fue la película, el estreno del libro Sleeping Beauties, que en español se llama Bellezas Durmientes. Y es la historia de una... Bellas Durmientes. Es la historia de un... en el mundo, de repente, todas las mujeres empiezan a quedar dormidas. Y es la investigación de por qué y qué es lo que sucede. Y está padre la entrevista. Y además le puse además varios como consejos para escritores. Entonces, si a ustedes, pues, escuchas, a alguno de ustedes les interesa dedicarse a escribir, vienen ahí varios consejos que saqué de lo que él me dijo y de su libro On Writing, que en español le pusieron Mientras Escribo. Oh. Lo pueden ahí conseguir.
Está bien padre la anécdota y no me cansaré de repetirla. Alguien en la entrevista le preguntó que porque, o él se pone a explicar, ¿no? Que por qué decidió que las mujeres se quedan dormidas y no los hombres, y que dijo que porque pensó que si los hombres se quedaban dormidos, el mundo seguiría funcionando igual de bien.
Sí, básicamente, que no pasaría nada.
Y también, o sea, esto sí hay que recalcarlo mucho, nosotros tenemos en exclusiva a Stephen King, o sea, nadie de Latinoamérica tiene una entrevista con él, menos fotos, entonces sí es como súper especial, y gracias a Penguin Random House que nos echó la mano para poder llegar hasta él.
Alguien le preguntó, oye, ¿por qué te gustan todas las películas que salen? ¿Por qué dices que todas están increíbles?
Excepto The Shining. Excepto The Shining.
Es una gran pregunta, espero que alguien se la haga un día.
Ay, el póster, ahí viene el póster, sí lo quiero destacar porque viene medio oculto. Digo, de un lado tenemos varios mini pósters que son de las películas más esperadas del año.
Junto con un póster de nuestra portada.
Pero del otro lado viene el póster de Infinity War, enorme, para que lo cuelguen en su pared. Y mándenos fotos, quien lo haya colocado en su pared, mándenos fotos para verlas ahí cómo se ve. Porque sí está bien padre Instagram. ¿Es el que regalaron en D23 o en Comic-Con?
En Comic-Con.
Entonces, está
bien padre.
Está bien padre. ¿Algo más que quieran destacar? Porque ya estamos llegando a la hora.
Sí, bueno, entre otras cosas que vienen, tenemos una entrevista con Gary Oldman, que es como también el favorito para llevarse el Oscar por su interpretación de Churchill, porque de verdad, en esta foto que viene en la revista, es increíble que sea él. Y así sucede en la película. Cambia muchísimo. Luego también tenemos un artículo de Wondercade. Y tenemos
perdón que te interrumpa.
Wonder Wheel.
De Wonder Wheel, la nueva de Woody Allen. Y nada más quiero decir rapidísimo que ahí sale Justin Timberlake y acaba de anunciar ayer que el 2 de febrero sale su nuevo disco. Nada más voy a decir eso. Ay, estoy emocionado porque viene el nuevo disco de Justin Timberlake.
Está bien.
Bueno, sí voy a destacar el artículo de las leyendas que yo escribí. Disfruté muchísimo escribirlo porque aparte nos pasaron bocetos originales más bien para que entendamos, se estrena La Leyenda del Charro Negro, que es la quinta película de las leyendas, de esta franquicia animada de... Y es una franquicia porque además acaba de sacar una serie en Netflix que uh-huh. es para Latinoamérica, ¿no? De Anima Studios. Me gustó porque pudimos hablar con el creador, con Ricardo Arnaiz. Él no está en Anima Studios, o sea, esto fue, las creo, antes de que Anima Studios empezara como a producir las secuelas. Y muy lindo, nos pasó como primeros bocetos y todo. Y fue un artículo que me gustó mucho escribir porque como que no entendía como la relación que tenían Anima Studios y Animex, que es la de Ricardo Arnaiz, el creador. O sea, es una franquicia súper generosa porque Ricardo Arnaiz la crea, ¿no? Junto con Animex, y luego quiso hacer otro proyecto, y entonces Anima Studios le dijo, oye, está bien padre lo que estás haciendo, nosotros te hacemos la secuela. O sea, estudios que aparentemente estaban en competencia, se llevan muy bien. O sea, lo que es Huevo Cartoon, Anima Studios y Animex tienen una relación bien padre, entre ellos, se piden consejos, se hablan así como de, oye, ¿y tú qué problemas tienes? No, pues yo tengo estos. Y no solo eso, sino que hacen cosas juntos. Y creo que ese es un mensaje muy padre, porque justo por esa relación que tienen, es que ahorita, y a partir del año 2000, que fue cuando empezaron a surgir todos estos animadores como emprendedores, que han hecho las animaciones mexicanas que hemos tenido en este nuevo siglo, se han abierto, ellos tres, por esa relación, han creado industria. Entonces, como que se me hizo un mensaje bonito de, si quieres crear una industria, en lugar de competir, como que caminen juntos.
No, y la lección ahí es maravillosa, la lección es, el éxito de alguien más no jode el tuyo.
Es que, o sea, eso está padre. O sea,
que alguien más sea exitoso no quiere decir que tú no vayas a hacerlo. Y eso es una lección muy, 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 muy importante.
O sea, ¿qué tan difícil? Ricardo Arnaiz creó estos personajes y se los dejó tal cual como al tío, como si le dejaras tus hijos al tío, así de, oye, créselos, ¿no? Y Anima Studios se ha dedicado a crecer estos personajes creados por Ricardo Arnaiz. Ricardo Arnaiz sigue siendo, sigue formando parte de, creativamente, de las leyendas, la leyenda de La Llorona, bla, bla, bla. Pero Anima Studios se encarga de producirla y como que es el bebé de ambos. Sí. Y me pareció una historia bien bonita. O sea, creo que porque los tres Huevo Cartoon están abriendo industria de la mano y tienen como esta competencia sana como de, ay, qué padre lo que estás haciendo, o oye, tengo esta idea pero no tengo dinero, ay, no, pues yo la produzco, ¿sabes? O sea, me decía Ricardo Armaiz que esto iba como para la gente que tenía una idea y no un estudio, o tienes un estudio y no una idea, o sea, que no te dé miedo que cultiven entre todos algo.
Sí, eso.
Es como que está padre porque la franquicia lleva 10 años, que es como para una animación mexicana, creo que pues es como muestra de perseverancia y de resistencia y de,
sí, es
de
muy,
todo. Y creo que tiene que ver con eso.
Es muy valioso.
Con cómo la han llevado.
Y además de eso, pues vienen ya al final o al principio, si la voltean, las 30 películas más esperadas del año, las 10 series más esperadas del año y las 10 películas mexicanas más esperadas del año. Usualmente ustedes saben, pues escuchas, que no hacemos mucha diferenciación nosotros entre lo mexicano y lo extranjero, pero para esta lista sí nos gusta diferenciarlo precisamente para poner un particular foco sobre el cine mexicano, aunque para nosotros pues es cine de donde venga, ¿no?
Sí.
Sí.
¿Algo más que quieran añadir o ya nos vamos?
Yo tengo pregunta del mes.
¿Tienes pregunta?
No, pregunta del mes, pregunta de la semana.
La semana pasada preguntamos, hay que leer los comentarios. La semana pasada preguntamos que cuál era la película más esperada del año para todos. ¿Cuál es la pregunta que se te ocurrió para esta semana?
Ya que hablamos un poquito, creo que varias personas aquí de libros, pues ¿qué libros van a... ¿A qué libro van a empezar a leer este año? Diana ya dijo.
Pero que sea una, que no, vaya a ser una adaptación.
No, en general, así como qué libro vas a leer. O sea, tú estás leyendo Ready Player One. Tú estás leyendo, ¿cuál estaba leyendo? Ah, Napoleón.
Estoy empezando la biografía de Napoleón. Es que sabes que ya salió. Sergio pidió, para los podescuchas que no hayan estado en el intercambio de Navidad, aquellos que no estuvieron, Sergio pidió el libro de Steve Jobs, que es de Walter Isaacson. Walter Isaacson, además de ser, creo que es director de Time o no sé qué, es un biógrafo muy importante. Yo leí el del de Benjamin Franklin y el de Einstein. Y ya este año sacó el de Leonardo da Vinci. Entonces quiero leer ese.
Y yo voy a leer, antes de ese de Steve Jobs, uno que se llama The Time of My Life. Que
¿Es sobre la canción?
Es sobre el cine de los 80. Es un ensayo. Es un ensayo sobre cómo el cine de los 80 empezó. O sea, el logo es así. El eslogan es como cómo el cine de los 80 nos hizo más humanos, más feministas y más, no sé qué, nostálgicos. Y habla sobre las películas de Ghostbusters, de Volver al Futuro, de...
¡Órale!
La de Patrick Swayze, ¿cómo se llama? La de Patrick Swayze.
Nobody Put Baby in the Corner.
Dirty Dancing.
Habla de... Es un ensayo que habla sobre esas películas. Y esa casa editora, ese editorial, hizo un libro que sí leí que se llama Música de Mierda. que es un ensayo sobre el estudio de la por qué nos gusta, o sea, por qué a la gente le gusta la música que pueden pensar es fea, pero lo hace sobre el disco de Celine Dion.
Wow.
De donde viene la de Titanic.
My Heart Will Go On.
Pero es muy bueno, o sea, en sí los ensayos que sacan esos libros, esa editorial, son muy buenos.
Pero tú me platicaste que sí, como que sí había dicho que sí, medio sí le gustaba la canción de Celine Dion, ¿no?
Al final de ese de música.
Yo
mierda,
la amo.
Al final, o sea, es que al final sí dice, o sea, no es malo, o sea, la música en general no es mala, sino simplemente cómo nos están bombardeando con ciertas cosas nos hace pensar que es malo, cuando la verdad es que no.
Como el reggaetón.
¿Tú? Yo no sé de reggaetón, no.
Pero usted, ¿cuál vas a leer tú este año? Bueno, ¿o cuál estás leyendo?
Ah, bueno, yo tengo pensado terminar como todas las obras de Gabriel García Márquez que me faltan. La de... la biografía que hizo Mario Vargas Llosa sobre Gabriel García Márquez, que se llama Historia de un Deicidio. Y ahorita estoy leyendo un libro de Henry David Thoreau, que es un ensayo sobre caminar. Está súper bueno.
Híjole. ¿Tú, Artur?
Yo voy a leer Juventud en Éxtasis de Carlos Cote. No, no es cierto. A mí en el intercambio me regalaron el libro de Hitchcock Truffaut. Que lo he leído, siempre lo leí en cachos porque en la biblioteca de mi facultad había una edición padrísima que siempre me quise robar. y nunca pude. Y siempre lo leía como por cachos y ahorita ya pues me decidí a leerlo todo ya que lo tengo. Ahorita estoy leyendo uno que se llama Volando Solo, que es la biografía de Roald Dahl, que está bien padre. Y tiene fotos de dónde andaba y todo eso. Y es como bien padre cómo él puede contar su propia historia tan, tan increíble. Y también uno que me llama muchísimo la atención, que es la primera vez que me voy a meter a uno de estos libros, que es la novela que hizo...
El Corán. Sí.
La Biblia. No, es el libro de Obi-Wan Kenobi que hicieron los de Planeta. Uh-huh. Y que pues tiene como la historia de él entre el episodio 3 y el 4. Y ese me llama muchísimo la atención porque, pues, como dice, se supone, va a haber una película de Obi-Wan, entonces no sé si de ahí se van a inspirar. Eso me llama mucho la atención, así.
Luego léanse un libro de, ahorita que decías, de Hitchcock, Truffaut, hay varios que cineastas han hecho sobre cineastas. Hay uno de Cameron Crowe que hizo sobre Billy Wilder. Está bien padre. Y hay otro de puras entrevistas de Billy Wilder, de creo que son de Rolling Stone o algo así. También está muy bueno, pero Billy Wilder cuenta historias bien padre y escrito por Cameron Crowe. También, pues, funciona más. Y ya, el de Napoleón, es que voy, ¿ves que voy ficción, no ficción? Es que dije mal. O sea, sí voy a leer Leonardo da Vinci, pero ahorita estoy en Napoleón.
Está leyendo Napoleón.
Después sigue una ficción. La ficción va a ser el de The Man in the High Castle, el libro de Philip K. Dick. De la serie ya la vi. Bueno, voy al día con Amazon, pero quiero leerlo, el libro. Y luego ya será el de da Vinci. Y ya.
Muy bien.
Ya. Vámonos.
Gracias por contestar mis preguntas.
¿Qué? Yo soy Iván Morales, me pueden seguir en @IvánMorales en Twitter, en Instagram. Síganos en todas las redes sociales de Cine Premier, Cine Premiere, con la E al final, quien nos ha encontrado en iTunes. Somos una publicación de cine en digital y en impreso. Cine, televisión, videojuegos, anime, todo tipo de cosas se encuentran con nosotros. Déjenos comentarios ahí bonitos en el iTunes, que eso nos funciona bastante. Compartan el show, díganle a toda la gente que nos escuche, porque es el mejor. Y ya, y se despiden ustedes.
Pero antes de que se
en algún momento
nos escribió un chavo en Twitter que se llama Mario Ciro, que hoy es su cumpleaños.
Ah, sí, cierto, lo vi y se me olvidó. Qué bueno que te acordaste.
Que dice que me gustaría que me regalaran un saludo en el podcast o por aquí.
Te regalamos tu saludo.
Amo y admiro, gracias por dejarme conocer sus oficinas, por enseñarme tanto y saben que ustedes son mi dream job.
Te mandamos tu saludo.
Feliz cumpleaños,
y
Mario.
Feliz cumpleaños.
Y feliz cumpleaños.
Y la rosca le toca también.
La rosca, que la traiga Mario, por favor.
Y ya. Bueno, mi nombre es Sergio López Aguirre, @Checoche, y un saludo a Tenoch, ojalá este año, ¿no? Se haga.
Te lo voy a traer, Checoche.
Se haga.
Te lo voy a traer.
Y ya. Bye.
Yo soy Diana Su, @Diana Su, y ya. Yo no dije qué película es la que más espero este año.
¿Qué película es la que más espero este año?
Es que no sé.
bueno.
Slenderman.
No, es que espero, a ver, voy.
Oye, el tráiler de Slenderman se ve bueno, ¿eh?
Híjole, no, a mí se me hizo mal, bastante mal.
A mí sí me gustó.
Yo espero, a ver, Los Increíbles 2, obviamente, es la película que más espero. Infinity War creo que es la que más. Pero La Monja, espero que sea la mejor película de terror
ever. Diana, no puedes, no pueden ser tres películas que más esperas.
¿Por qué no?
O sea, ¿cuál es la que más? La una.
Los Increíbles 2.
Ahí está.
Y La Monja.
La increíble monja.
¿Qué dictadura? Sí puede haber tres películas que esperas.
No, sí, las puedes esperar, pero no tres que más.
La increíble,
sí,
Infinity Monja.
Sí, las que
monja.
Más espero, sí. Entonces que yo ya le di la razón a Iván, porque hay batallas que sí que voy a hay batallas que hay que dejar ir, está bien.
Exacto. ¿Y luego?
Yo soy Penny Oliva. Digo, sí, ya nos vamos, ¿no?
Sí.
Yo soy Penny Oliva. Y compren la revista, está muy bonita. De verdad van a disfrutar mucho el artículo de Arthur y Guillermo del Toro. Creemos en él y creemos que va a ser una... película que puede marcar como muchas... que sí puede ser como un parteaguas en muchas cosas.
Y váyanse preparando porque la semana que entra se estrena y seguramente estos no van a dejar de hablar en toda la hora, entonces...
Queremos, que la queremos.
La hora del agua.
La hora del agua se va a llamar
la hora
el próximo
del agua.
Episodio.
No, y además está muy padre. Me gustó mucho la edición de esta...
Este mes
lo hicimos con mucho cariño, con mucho esfuerzo, como siempre, entonces sabemos que la van a disfrutar.
Siento que La Forma del Agua es la Land de este año.
No, porque, o sea, la no, que, porque es que tuvo mucho backlash.
Va a ganar,
la, la, la.
Va a ganar
por eso.
Y luego le van a decir que no.
No, no, la que por ahí de septiembre vamos a estar diciendo como, ya, we get it, La Forma del Agua, ok.
No, y solo tú, solamente tú sentiste eso hacia La La Land. Pero yo no quiero que La Forma del Agua tenga tanto backlash como, okay, como La La Land tuvo. Entonces no quiero hypearla tanto.
No, ya, hiciste un terrible trabajo.
Pero no aquí en el podcast, así, no hemos, ¿sí?
Sí.
Arturo, agarra el micrófono.
Ah, pues denme un pinche micrófono. Llevamos hablando desde Morelia, sí, de la forma del agua, entonces...
Pero no siento que la hemos hypeado tanto.
Híjole.
Yet.
Yet.
Dime a mí. Yo soy Arturo Magaña, @ Arturo HD. Y sí, compren la revista y mándanos fotos para ponerlos en el buzón, por favor. Porque tenemos muchas, pero de la forma del agua no, porque acaba de salir. Pero háganlo.
Y nos vemos la semana que entra. Adiós. Bye.